Estamos en el puerto de Gibraltar, en el año 1940. El paisaje es aparentemente normal, al fondo hay barcos británicos, gente andando de aquí para allá, comprando en algunos puestos. Hay presencia militar, claro, pero también hay estibadores, marineros que cargan, que descargan. Lo que quizá no podemos advertir a primera vista es que muchas de estas personas que usted escucha son espías. Son espías porque la bahía de Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial fue un nido de espías, británicos, italianos, alemanes. Y entre todas estas personas hay una madre que lleva a su hija a comprar chocolate inglés. Esa madre se llama Larisa Svirsky y es conocida como la Reina de Corazones. Es espía y mamá de Liana Romero. Liana Romero, buenos días.
Buenos días. Oye, te felicito como has pronunciado lo de Svirsky. El único andaluz que lo pronuncia bien.
Oye, pues estaba preocupado, ¿eh, Liana?
Del tirón, porque todo el mundo dice whisky.
Oye, tu madre... Bueno, ¿tú sabías que tu madre era espía en ese momento en el que andabais por el puerto de Gibraltar?
Yo no conocía la palabra espía, el significado, pero yo sabía que ella estaba envuelta en algo especial. Si se llamaba espía, pues estaba fuera de mi conocimiento.
Bueno, vamos un poco al principio, porque tú te llamas Liana, pero en realidad te llamas Elena. Liana, creo Elena. Que es como se pronuncia en ruso, ¿no?
Correcto.
O sea, sí. Es que tu madre nace...
amigos dime, llaman Liana, por algo será, me llaman Liana Jones.
Eso lo vamos a descubrir ahora. Porque tu madre nace en lo que hoy es Odessa, Ucrania, ¿verdad?
Correcto, sí.
Ajá. Y ella, tengo entendido que ella vive la Revolución Rusa en una familia noble.
Sí, con relación al zar Nicolás II, y huye de Rusia ya en los últimos coletazos del imperio noble, vamos, los zares, de los Romanov.
Pero ella, entiendo, ella sabía idiomas, creo que tocaba el piano también, ¿verdad?
Sí, desde muy joven, sobre todo la alta sociedad rusa, porque entonces Ucrania era rusa, todos se dedicaban a la cultura. Y entonces es cuestión de música, idiomas, todo esto es relativo con la cultura, porque ellos no estudiaban para luego ganarse el dinero trabajando. Ellos tenían las herencias aseguradas y entonces se dedicaban solamente principalmente a la cultura.
Y huyen a Berlín, ¿verdad?
Luego, cuando huyó de Rusia, salió por el Mar Negro y se refugió en Berlín en el año, bueno, ya el último año de la Revolución fue. Y allí estuvo algunos años hasta que luego ya se fue a París, donde ya en Francia conoció a mi padre.
Yo tengo entendido que ella en Berlín trabaja de actriz, pero lo deja y se mete en la fotografía. Y creo que es en París donde abre un estudio de fotografía, ¿verdad?
Sí, en la calle Ruibiñón 36, que yo la he visitado recientemente. Ajá. Y allí tiene un estudio con un alemán. Cuando ellos llegan de Alemania a París, ella busca un partner, un compañero, y se dedican los dos en este estudio a la fotografía, y tienen una clientela maravillosa porque están entre ellos Rodolfo Valentino, Marlene Dietrich, Pola Negri, toda esta gente. Era muy bien conocido en París, el Estudio Viñón.
Bueno, ya no sé si llegó a pertenecer a la élite cultural, si podríamos decirlo así.
Sí, en París sí. Incluso sus amigos, contaba con Dalí, entre ellos. Porque, mira, te voy a mencionar un caso curioso. Mi madre, después de las horas de trabajo en el estudio, solía salir con la cámara para fotografiar escenas típicas de calle en París. Y un día le llamó la atención de ver un caballero llevando un animalito un poco extraño, que no era ni un perro ni un gato, pero que estaba paseando al bicharraco este. Y mi madre le llamó la atención, sacó una fotografía, comenzaron una conversación así social, y resulta que lo que estaba paseando era un bicho que tiene un hocico muy puntiagudo y mucho pelo. ¿Cómo se llama eso?
Ay, por Dios, ¿cómo no me dé más pistas, Liana?
Uy, por Dios, espérate.
¿Un hormiguero?
Sí, ¿Ah? Unos hormigueros. Tú debías de estar en el FBI.
De verdad que ha sido potra, ¿eh? No ha sido una otra cosa.
Oye, es que vamos, le ha salido bordado. Voy a tener mucho cuidado yo ya con lo que diga, ¿eh?
Y otra pregunta, Liana, porque un día sé que veraneaba en Cannes, tu madre conoce a tu padre, a Manuel Romero, que era aviador, y creo que era muy amigo de Ramón Franco, ¿verdad? Hermano de Franco. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, sí, eso fue ya más tarde. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi padre voló con Ramón Franco. Mi padre originalmente era marino mercante. Terminó la carrera como capitán de marina mercante. Durante la Segunda Guerra Mundial se pasó a aviación. Bueno, hizo aviación en Alcantarilla, en Murcia, en la academia, y lo destinaron a la patrulla de Ramón Franco. Volaba en el mismo Canseta. Estábamos destinados en Pollensa, la bahía de Pollensa. Y por eso él, no solo ya como compañero de vuelo, sino como amistad, tenía una amistad bastante íntima con Ramón Franco. Tanto es así que le regaló Ramón un revólver, que yo lo tengo hoy en casa, que le regalaron a Ramón en el norte de España, en Guernica. Se lo hicieron a Ramón especialmente y él tuvo la deferencia de regalárselo a mi padre. Yo la tengo, la pistola.
¿Y llegó a conocer a Franco?
Yo creo que sí. Sí, pero no de tú a tú.
Ya.
De usted.
Y luego viajáis a Ceuta, ¿verdad?
Bueno, déjame que te mencione solo un detalle. Mi padre conoció a mi madre a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche la pidió en matrimonio. Y han vivido 50 y tantos años en luna de miel. A ver cómo
madre
se come
mía,
eso.
Madre mía. Oye, eso es tremendo, ¿eh?
Bueno, yo conocí a mi marido el 6 de marzo, me pidió en matrimonio el 22. Los hombres en esta familia interrumpen con una velocidad.
Oye, después viajáis por varias ciudades, destinan a tu padre a Ceuta, y en una fiesta conoce a Anita Colombo. Esto es tu madre. Anita Colombo, o Ana Colombo, era una estrella italiana que trabajaba para los nazis. ¿Cómo empieza tu madre a trabajar para los nazis?
Bueno, Anita Colombo era ya bastante tiempo amiga de mi madre. Y en uno de estos viajes que ellas hacían de compra a Tánger, están almorzando en el Hotel Continental cuando se le aproximan dos caballeros muy bien vestidos, muy elegantes. Se sientan con ellas porque conocían a Anita Colombo. Comienza una conversación social sin importancia, pero de repente uno de ellos le dice a mi madre mirándole de frente, necesitamos que trabaje para nosotros. ¿Quiere usted oír las condiciones? Y dice mi madre, ¿trabajar para quién? ¿Qué condiciones? ¿En qué? Como informante. Nosotros somos de la AWER, que tiene la residencia principal aquí en Tánger, y necesitamos sus servicios porque conocemos su antepasado, su pasado. Y sobre todo lo que ha perdido usted en Rusia, y como nosotros ahora mismo estamos invadiendo con la idea de invadir Rusia, tenemos la potestad de devolverle todo lo que usted perdió cuando huyó de Rusia, a cambio de que usted nos facilite información. Sabemos que habla 6 idiomas, que tiene don de gente y su aspecto es muy agradable, o sea, está interesada. Y mi madre le cogió todo de sopetón. Pero claro, si le iban a devolver la tumba de los padres y la patria, claro, dijo que sí. Informante, ¿qué? Lo que vea y lo que oiga, que se lo cuente usted, pues se lo cuento. Claro. Y eso comenzó. Nada de comenzar siendo una saboteadora, ni llevar el revólver en la liga. Nada de eso. Ni trabajar con venenos. Entiendo. Solamente ya... eso, lo que oía y lo que veía lo contaba.
Claro. Y luego empieza a fotografiar.
Sí, usando la Minox, la camarita pequeña que también la tengo yo hoy.
Ah, sí, ¿la sigues teniendo?
Sí, me la quieres comprar, te la vendo.
Oye, pues eso tiene mucho valor, Liana.
Sí, por eso la tengo tan guardadita. Nadie sabe dónde.
Bueno, de hecho, tengo entendido, porque no sé si es correcto decir que a ti te usaba como tapadera o no, pero creo que en alguna ocasión tuviste que esconder la cámara.
Sí, la bota. Así, yo hacía, te cuento, a ver si me da tiempo en un segundo. Mira,
lo que quiera.
una de las misiones que le encargaron esta gente, los nazis tenían un centro en el Hotel Cristina de Algeciras, desde donde observaban Gibraltar, y desde allí también recibía la información de mi madre. Le encargan una misión que consistía en que mi madre fuera a el muelle de Gibraltar para cerciorarse del explosivo que habían empleado los Mayalis. Los Mayalis eran unas los kamikazes del mar que llamaban. Era una tripulación al mando del príncipe Valerio Borghese. Ellos actuaban en la bahía. Ellos hacían volar todos los barcos que podían. Bueno, desde los Mayalis habían puesto unos explosivos en el puerto y habían volado los tanques de combustible que habían para los aviones que salían de Gibraltar, los Spitfire. Okay. Entonces, la misión de mi madre era ir con la cámara al muelle, sacar fotografías para cerciorarse de que efectivamente los tanques estaban todos volados, que no quedaba fuel para los aviones. Estando en ello, saca mi madre la fotografía, un día soleado muy bello, termina la historia esta de la foto y me pide que meta la cámara en mi bota. No sé por qué le inspiró eso. Y ella retira el film de la cámara, la pequeña película, y se la introduce en el guante de la mano izquierda. Porque eso sí, ella siempre usaba sombrerito y guante. Es lo mínimo que una dama elegante debe vestir. El caso es que cuando íbamos saliendo del lugar, se aproxima un señor, nos saluda muy amable. Qué bonito día, ¿verdad? Dando un paseíto, disfrutando del sol. Sí, 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 muy bien. Y de pronto él dice, ¿ha visto usted lo que han hecho los italianos? Y dijo una palabra, los bastardos italianos. Y dice mi madre, sí, qué horror los italianos. Entonces él saca un cigarrillo, se lo ofrece a mi madre y lo va a encender con su encendedor y no le funciona. Lo vuelve a repetir el intento, no le funciona. Entonces mira a mi madre a los ojos directamente y le dice, no me habéis dejado gasolina ni para el mechero. Mi madre pues recibió el mensaje.
Claro.
Con una sonrisa dice, no se preocupe, yo tengo cerilla. Y mi madre encendió los cigarrillos con la cerilla.
Déjame
pues
que...
no vea el tramo. Y luego cuando salíamos de Gibraltar, mi madre ya iba con la mosca detrás de la oreja. Dice, vamos a aprovechar la cantidad de trabajadores que salen de Gibraltar al final del día para mezclarnos con ellos y salir. Estábamos en ello cuando se nos acerca un militar de uniforme, un soldado, y nos invita a que le sigamos. Nos conduce a un departamento próximo a la focona, a la salida, donde nos recibe un oficial de más graduación y le pide a mi madre que pase a una sala contigua y que la van a chequear. Nos atiende una mujer también de uniforme, yo me siento en una silla, yo con la máquina,
con la cámara
de fotografía
todavía
en la bota,
¿sí?
Y mi madre con el film en el guante para vibrar. Se quita el sombrerito, empieza a quitarse toda la ropa y se queda con los guantes puestos y las braguitas. Y le pide, por favor, a esta individua que se vuelva, que ella no se desnudaba nada más que ante su marido y el médico. Y la otra, tan inocente, se regira. Entonces mi madre se quita los guantes y con el film en el interior lo arroja sobre un mueble que había junto a nosotros, un archivador. Y allí se quedan los guantes con el film. Claro, a mi madre no le cogieron nada encima y la dejaron ir. Porque el tema era que si en Gibraltar te cogían con cualquier prueba en tu cuerpo, te llevan a la horca. Allí no había juicio. El espía que caía, el espía que venía directamente de Londres, un ejecutor, venía en un vuelo, hacía su trabajo y se volvía a Inglaterra.
Qué sangre fría.
O sea que salimos bien librados.
Sí, sí, ya veo.
Oye, el arcángel Uriel.
¿Y qué pasa, Liana? Bueno, déjame que estamos hablando contigo, con Liana Romero, que es hija o fue hija de Larisa Svirsky, una agente doble, y a eso vamos. Porque, claro, tu madre siendo rusa y habiendo huido de de Rusia en su revolución se cobija en Berlín. Entiendo que tenía un recuerdo amable y agradable de Berlín, pero claro, en 1940 o 41, cuando empieza a trabajar para los nazis, ella no sabe nada, no tiene ni idea de los campos de concentración. Y pasa algo cuando tu tía Ala, hermana de tu madre, viene de París, porque sé que ella pertenecía, tu tía, a la resistencia francesa, ¿verdad?
Sí, trabajaba en París para ellos, sí. Bueno, viene de visita y es lo que el detonante por lo que mi madre se hizo doble agente, porque le comentó a mi madre, no sabía ella, Ala no sabía en ese momento que mi madre trabajaba para los alemanes, pero lo averiguó porque mi madre lo comentó, y entonces mi tía Ala se echó la mano a la cabeza, dice, te estás loca, tú sabes lo que están haciendo los nazis a través de toda Europa con los campos de concentración. Y mi madre dice, sí, claro, los campos de concentración es donde van los prisioneros de guerra, unos y otros. Hay campos de concentración en Alemania y en Inglaterra. Dice, no son campos de concentración, son campos de exterminio. Y le hizo una descripción de las actividades en esos campos de exterminio que mi madre se horrorizó y pensó que yo estoy colaborando con esto. Inmediatamente decidió hacerse doble agente, o sea que acudió a Gibraltar, se tuvo una entrevista con el jefe, con David Shear, el jefe del servicio secreto, y comenzó a trabajar para ellos como doble agente, que es cuando trabajaba con Ian Fleming, que más tarde la hizo protagonista de su libro Casino Royal. Las chicas Bond se basan en mi madre.
Sí, señora, la reina de corazones. Oye, ¿y cuál es la última misión que le encomiendan los nazis? Porque sé que hay una última misión.
Sí, porque ya los nazis, que no son tontos, ¿eh? Porque ya... mira, era tan interesante toda la melé. Que lean el libro mío que va a salir ahora en enero. Que se van a enterar de detalles curiosísimos. Bueno... ¿Ves? Ya se me fue la onda.
No,
cumplí 92 años porque te pone.
Pues está estupenda, está estupenda. Pero ¿cuál fue la última misión que le encomiendan?
La última misión, sí, chiquito. Mira, resulta que lo llama el centro de Algeciras y le envían un maletín con la misión de que le entreguen a Argentina, que vaya a Buenos Aires, que salía el barco, el Cabo de Hornos, salía de Cádiz, hacía la ruta Cádiz-Buenos Aires. O sea que en 2 días ya mi madre se preparó y todo para este viaje. La noche anterior recibe un mensaje de Cher, de su jefe en Gibraltar, diciendo, a bordo de ese barco van 2 agentes alemanes. Sí, germanos, sí. Que tienen la misión de lanzarte al agua a la altura de las Azores o por ahí, al Atlántico. No tomes ni loca ese viaje. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le manda un médico, el doctor este le escayó una pierna, ella llama a Algeciras, uno de los agentes del Hotel Cristina viene y comprueba que se ha roto una pierna, que se ha rebalado la cocina, se ha roto la pierna y no puede viajar. Y esa es la última. Y después de eso ya empieza la cosa a ponerse seria. El gobierno español llama a mi padre a Madrid, le dice que la situación no puede continuar así, con su mujer trabajando de esa forma, que por favor lo piense o tendrá que dejar el servicio español. Y luego ahí ya una tercera cara, de la que no puedo dar detalles ahora mismo porque está en el libro y no voy a descubrirlo.
Está bien.
O sea,
y os vais a Sevilla, ¿no?
Sí, mi madre ya nos destinan a Sevilla, ya mi padre es capitán de puerto, ya empiezan ahí las cosas raras porque luego nos pasaron muchas cosas. Pero mi madre gozó de una protección en el futuro bastante eficaz, porque nadie la tocó un pelo y murió felizmente en la cama, fue a dormir la siesta y no se despertó. La gran espía se lo llevó todo.
¿Pero volviste a hablar del tema en algún momento?
No se habló del tema para nada. Como si no hubiera existido, qué cosa más curiosa. Y yo ahora lo siento, porque toda la información que he tenido ha sido bastante breve de lo que mi padre me podía contar.
Claro.
Y no tengo lo que yo viví, porque yo viví escenas, te he contado lo del puerto de Gibraltar, pero yo fui la espía más joven de la Segunda Guerra Mundial.
Cuéntamelo.
No, porque reviento el libro. Ya no te cuento más de mi madre.
¿Cómo se va a llamar el libro, Oliana?
La rusa.
La rusa.
Agente doble. ¿Y agente triple.
¿Y cuándo
porque
sale?
Mi madre fue agente triple. Y luego mi libro, con mi propia biografía, se llama Puerto Elena. Ahí sí que hay mandanga.
Ah, pues mandanga de la buena, ¿no? Oye, que por cierto, tú y yo somos competencia por la mañana, ¿no? Porque tú trabajas en la radio de San Lucas.
Y yo he trabajado con vosotros también un año para COPE, en Cádiz. Y tú no eras del FBI y no te has enterado de eso.
No lo sabía, Diana. Oye, pero escúchame, ¿dónde te gusta a ti comer en San Lucas?
¿Tú qué crees que te voy a hacer propaganda ahora yo de los sitios de San Lucas?
Bueno, te la hago yo, Bigote, por ejemplo. Me encanta a mí la barra de Bigote. Yo es que voy mucho.
Eso, ahora ya te tienen que regalar un almuerzo Anca Bigote.
Oye, ¿y te han dicho?
Bueno, pues tú sabes que al lado hay un sitio que se llama Joselito Huerta.
Hombre, por Dios, además muy bien de precio, Joselito, que está maravilloso.
Sí, pero ¿tú sabes por qué se llama Joselito Huerta?
¿Por qué?
Porque en tiempos antes de Cristo, cuando venían los pescadores de pescar toda la noche por ahí, se tomaba la castora, el vasito de vino, y al final de semana, cuando ellos cobraban, pagaban a Joselito Huerta. Entonces llegaba al mostrador, veían la cuenta que estaba allí registrada con una tiza sobre el mostrador y decía, ¿qué te debo, Joselito? Pues mira, me debe esto. Le daban el sueldo entero y decía, Joselito, ¿dónde está la huerta? Dame la huerta, hijo.
No lo sabía.
No. Oye, te acostarás sin saber una cosa.
Es verdad.
Más.
¿Te han contado, Liana, qué hacemos al final de las entrevistas?
Regalarme un ramo de flores.
Bueno, yo te lo mando sin problema, pero hacemos otra cosa que te cuento, ¿vale?
Cuéntame.
Al final de las entrevistas siempre le pido al invitado que conteste una pregunta que deja el anterior y luego tú vas a tener que dejar una para el siguiente, pero sin saber quién viene ni nada, ¿vale? Entonces, ayer estuvo con nosotros Blanca Quiles. Blanca es una paciente de COVID persistente, fíjate, 4 años después sigue teniendo COVID. No, es una realidad compleja, ¿eh? Y nos la estuvo aquí describiendo. La verdad que la charla fue fantástica. Y te dejó esta pregunta.
De todas aquellas pequeñas cosas que nos hacen felices, ¿cuál es la que más feliz te hace?
Tiene que ser una sola cosa, porque a mí me hace feliz la música, un libro y mirar el firmamento.
Ah, y eso es, o sea, ¿te gusta mucho mirar las estrellas?
Mucho, y nunca me he estrellado.
Eso me encanta, está muy bien. ¿Y qué pregunta le dejas al siguiente, Eliana?
¿Qué grado de inteligencia tiene?
¿En qué grado definirías la tuya?
2 o 3. De 1 al 10, 2 o 3. No, pero la pregunta para el siguiente: ¿qué haría él para terminar con las guerras mundiales que están ahora dispersas por toda la Tierra? ¿Qué haría? ¿Qué sugerencia?
Porque tú que has vivido la Segunda Guerra Mundial y que has sido la espía más joven de la historia, ¿tú crees que estamos en un momento preocupante ahora?
Mucho. Muy preocupante y totalmente inútil. Porque no hay nada más inútil que una guerra. No conduce a nada. Si por lo menos condujera a la paz. Pero es que ahora mismo no se ve la paz en ningún horizonte. ¿Qué está pasando?
No tiene
la solución nadie. Ahora mismo no existe ningún humano que tenga la solución para lo que está pasando. Por eso la pregunta que le hago a este señor o esta señora es qué haría o qué sugeriría para contribuir a la paz.
Liana, te mando un beso muy fuerte y ha sido un gusto charlar contigo.
Y yo a ti, que si yo tuviera 80 años menos, con esa voz no te escapaba.
Un beso, Liana.
chao, cariño. Ces folettons d'espoir qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjugant au futur.
Siempre es un placer descubrir el misterio de su mano. ¿De qué nos hablará Javier Sierra, Alberto?
Pues creo que tiene que ver algo con la fotografía.